¿Cómo les va? ¿Qué dicen todos y todas del otro lado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Play, este espacio que tenemos a través del cual nos podemos conectar y que nos permite meter la cabeza, bucear un poquitito en algunas historias que tienen que ver con la música, por lo menos para mí, con la música popular, casi desde mediados del siglo pasado en adelante, y que por momentos ancla su barco en aguas tempestuosas que tienen que ver con el rock. No va a ser el caso del día de hoy, pero al mismo tiempo tiene que ver con eso, porque van a ver que la alucinante historia que tenemos por delante nos va a conectar casi desde la década del 30 a lo que estamos viviendo a día de hoy en el mundo en cuanto a materia musical. Me refiero al rap, hoy quizás con su punta de lanza transformado en algo llamado trap. Pero vamos a hablar de la mamá gangsta, la reina del rap, la señora que consiguió en los Estados Unidos que esta música que hoy se escucha y muchísimo en Argentina sea un estilo musical, una cultura que venía con el hip hop y que destrone al rock o por lo menos que le compita a la par. Me refiero a Sylvia Robinson.
Play the music, he said, hip. Hop, the hip to the hip, hip hop, you don't stop. Rock it to the bang bang. I says, what is this? I says, okay, I tell you what. I marry the three of you together. You meet me tomorrow at the studio. And that's how the Sugar Hill Gang started.
I can't tell you where the sun goes when it goes down.
Esta señora, nacida en el año 1935 en el Harlem, en Nueva York, que era hija de un papá, que era Herbert Robinson, y una mamá, que era Ida, quien fueron los responsables de dar a luz a esta criatura que tenía sangre de las Islas Vírgenes, de donde venía su papá, y sangre del Bronx y del Harlem, que eran los barrios que curtía su madre. Por eso ella va a nacer en la parte más, digamos, desventajosa del Harlem. Y esto llevó a que tuviera una conducta desde muy chiquita un tanto díscola. Por eso es expulsada de la escuela a los 14 años. Y de ahí en adelante comienza a rodar de un estudio de grabación al otro, siendo una preadolescente de 15, 16 años. Y consigue un nombre artístico, se bautiza ella misma, Little Sylvia. Y se convierte en una artista de éxitos menores de R&B para unos sellos muy pequeños en aquel tiempo, importantes como eran Savoy y Jubilee. Todo esto entre 1951 y 1953. Entonces, esta hija de inmigrantes nacidos y criados en Harlem estaba siguiendo su sueño del mundo del espectáculo, porque ella se había postulado para una posición, para un cargo de mecanógrafa. Esto iba a ser Metropolitan Life, donde estaba pensando en una carrera enfermería, medicina. No quería jugarse mucho. Era una niña afroamericana con muchos temores, nacida en un lugar muy complicado de Estados Unidos y muy complicado de Nueva York, que tenía un amor por la música de jazz y la música de blues, que era la única que conocía, muy fuerte. Por eso va a cruzarse a sus 20 años de edad con un señor llamado Mickey Baker, que era un guitarrista que le llevaba unos 7 años aproximadamente, pero con el cual intentan formar un dúo. El dúo se forma en el año 1956, cuando Sylvia tenía nada más que 20 añitos, no había cumplido la mayoría de edad, y con el nombre de Mickey and Sylvia van a grabar una canción en ese año que iba a ser un éxito inmediato en los Estados Unidos y que después una película de danza de los 80 la iba a recuperar con mucho éxito. La canción de Mickey and Sylvia, por donde comenzó su historia Sylvia Robinson, se llamaba Love is Strange.
Love is strange.
Años más tarde de la salida de esta canción Love is Strange, que vende algo así como 1 millón de simples en el año 56, Sylvia va a entrar nuevamente a un estudio de grabación en Manhattan para trabajar con un artista que venía de Nueva Orleans y que se llamaba Joe Jones. La canción que iba a grabar Joe Jones se iba a conocer como You Talk Too Much.
You talk too much. You talk too much, you worry me to death. You talk too much, you even worry my pet. You just talk, talk too much.
¿Y por qué la importancia de esta canción que sonaba recién de un desconocido para todos, Joe Jones? Porque ella fue la productora, pero no apareció en el crédito por esa sesión. Es decir, se afirma haber corrido en nombre del sello discográfico, que Jones lo hizo entregando todo a Morris, Levy and Roulette, y ella quedó afuera de las firmas de la placa o lo que fuera del simple. Si lo hubiera hecho Sylvia Robinson, podría haber sido la primera productora discográfica independiente afroamericana y femenina en tener un top 10 de éxitos pop en la historia y en la historia de los Estados Unidos. Porque la canción alcanzó el puesto número 3, pero a ella, por las condiciones que recién nombré, la dejaron afuera. Si no, en 1960 hubiera sido la primera productora exitosa mujer de una industria independiente. Después iba a trabajar con otros artistas. Por ejemplo, trabajó con Ike y con Tina Turner, una canción compuesta por ella llamada It Gonna Work Out Fine, que iba a ser, digamos, esa especie de perlita que tuvo Ike Turner en un premio Grammy sin merecerlo y ya con la mano bastante caliente por lo que pasaba en su casa con Tina Turner.
Oh, darling,
yes, yes.
I think it's gonna work out fine.
It's gonna work out fine.
I keep on telling you,
I think it's gonna work out fine.
I can feel it's gonna,
feel it's gonna work out.
I keep on telling you,
I know it's gonna work out fine.
I'm so glad that you're mine.
Pero saliendo de ese lugar, ¿qué fue lo que dijo sobre esa sesión?
Pagué la sesión, le enseñé a Tina la canción. Esa soy yo tocando la guitarra.
Esto lo decía en una entrevista de 1981 con la revista Black Radio Exclusive, pero el crédito de producción no fue para ella, fue para el presidente de Sun Records, Jugay Morrie. Hay que entender que el lugar de la mujer, y especialmente en la música, el lugar de la mujer, estaba cercenado. Sylvia fue una productora no acreditada para Joe Jones, no acreditada para Ike a Tina Turner. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres en la historia de la industria que fueron muy importantes y que no fueron visibilizadas. Hermet Ergan, Jerry Wexler, elogiados por ser glorias de Atlantic, pero nadie habla de Miriam Abramson, cuya contabilidad y el cobro mantuvo solvente a la compañía durante 20 años. Jim Stewart, por ejemplo, es celebrado como un pionero del alma de Memphis, del sello Stax Records, pero nadie habló de Stella Axton, porque sin su dinero, Stax jamás se hubiera levantado como la primer compañía en mezclar blancos y afroamericanos. El descubrimiento de Elvis Presley, por ejemplo, se atribuye a Sam Phillips, pero fue su asistente, Marion Kaiser, quien inicialmente lo grabó a Elvis y presionó a Sam Phillips para que lo llamara a una sesión que comenzó con su ascenso meteórico en el sello Sun. Fue una mujer negra, Vivian Carter Bracken, la primera en licenciar a los Beatles para su distribución norteamericana en el sello BJ cuando pasó Capitol Records. Y así la historia es gigantesca y hay muchas mujeres que han quedado afuera de esa historia pero que ayudaron a forjar. Volviendo en 1962, finalmente contrae segundo matrimonio con Joe Robinson, el dueño de un bar y hombre de contactos con la mafia incipiente de Harlem, por lo que ella decide correrse del mundo del espectáculo, va a tener familia, tiene 3 hijos con Joe Robinson y dice, me quedo en casa. Hay que pensar que Joe era un joven veterinario de la Marina que hizo una pequeña fortuna en Harlem y que después la invirtió en negocios de bienes raíces y clubes nocturnos que a veces tienen fines totalmente distintos. En ese lugar, Joe conoce a Sylvia en un crucero por el río Hudson, la cortejó toda la jornada y al final del día se casó con ella. Entre los dos arman una compañía discográfica.
Oh.
Platinum Records. Ese mismo año, Silvia dice, tengo que volver a trabajar. Ella tenía talento, ella tenía una antena muy alerta y entonces va a componer la canción Love on Two Way Streets, que iba a ser un gran éxito de The Moments en 1968 y que llevaba su marca. Aprovechando que estaba en plena fiebre compositiva, Silvia va a escribir la canción Pillow Talk para una artista desconocida para todos, incluso su propia familia, llamada Linda Jones. ¿Qué es lo que sucede? Linda fallece antes de grabar. Entonces, lo que dice Silvia es...
1973, ya tengo 30 años, estoy llegando a una madurez, me da mucho pavor el escenario, pero tengo cosas para decir. La canción la grabo yo.
Entonces, va a grabar el disco Pillow Talk, que llega al número 3 de ventas. Ella no había grabado desde el año 56. Va a sacar dos discos solistas y el resto de la década del 60 intenta llevar adelante una compañía que lamentablemente estaba destruida. ¿Por qué? Por malos hábitos, por malos negocios y por dar demasiado a quien quizás no necesitaba tanto. Yendo mucho más en la historia, pasa el año 75, llegamos al año 79, cuando las sobrinas de Silvia la ven deprimida, su compañía en bancarrota, no tenía un éxito, ya tenía 43 años y necesitaba encontrar algo distinto que la mantuviera en pie. En este caso, las sobrinas la invitan a un club de Manhattan llamado Harlem World para una fiesta de noche en cualquier sábado de Manhattan de 1979. Pero Silvia se sorprendió. ¿Qué encontró en el lugar? Encontró a un señor llamado Love Bug Starsky que estaba rapeando durante un descanso de la canción Good Times de Chic, que había sido un éxito justamente el verano anterior. Silvia, que venía recién salida de un retiro religioso para intentar salvar su alma cargada, decidió que había encontrado su liberación personal y financiera cuando vio lo que pasaba en el Harlem World. La miró a su hermana y le dijo...
Diane, imagínate si estuvieran rapeando por el Señor.
En tan solo un minuto se dio cuenta que el DJ pinchaba viejos discos de R&B mientras un chico desconocido recitaba por encima.
Comenzaba a llamarse rap,
pero ella tenía 43 años y estaba muy lejos de lo que podía haber sido una onda más joven. Entonces le dijo al más grande de sus tres hijos, a Joy, que encontrara gente que pudiera hacer lo mismo. Y Joy le dijo,
mira, tengo un amigo que trabaja en una pizzería que se llama Krusty Krips, que hace algo muy parecido a lo que viste en ese boliche en Harlem.
Entonces van a buscar a este joven que estaba con dos amigos. La prueba se la hace Silvia Robinson en el mostrador de la misma pizzería y desde esa noche de 1979, Wonder Mike, Big Bang Hank y Master Guy se transforman en una agrupación fantasma conocida como Sugar Hill Gang. No había muchos ejemplos de esta música en un disco, de gente que rapeara, que tuviera flow sobre una base que estaba tomada más que nada de simples de la década del 50, 60 y 70 de la música negra. Los que más cerca estaban eran DJ Hollywood, que era un host de ceremonias, aunque no era músico, pero tenía el flow y la musicalidad en sus palabras, y un señor llamado Eddie Chiba. Eddie Chiba va a ser, junto a Curtis Blow, dos de los personajes importantes en la década del 80 de la música, en el caso de Chiba, más underground del rap, y en el caso de Curtis Blow, de la música de máxima exposición. Pero fíjense que hay algo en sus apellidos.
Curtis Blow, que no se llamaba Blow, utilizaba esa palabra porque aducía a cocaína. Y Eddie Chiva, que tampoco se llamaba así, utiliza el chiva, que en el argot callejero significa marihuana.
Entonces, los dos raperos underground más importantes de la escena tenían que ver con lo que estaban viviendo todo el tiempo. Por eso, nadie recuerda a este señor que se llamaba Eddie Chiva.
Back will stay on the rack, and all the things that you usually do, you'll have to just cut back.
Después de escuchar esto y después de ver lo que pasó en ese local de Manhattan, Sylvia Robinson, ya pasando los 40, le pide a sus músicos, los músicos de sesión de su sello discográfico recién fundado llamado Sugar Hill, que graben una base de 15 minutos que sonara parecida a la canción Good Times de Chic, y los chicos estos deberían improvisar sobre esa base. Uno de los músicos de esa sesión y que trabajaba para el sello Sugar Hill Gang de Sylvia Robinson ya era un afamado músico de sesión conocido como Black Doug. Años más tarde, ese señor tendría nombre propio como Doug Wimbish en una banda conocida como Living Color. A la vuelta del estudio nace finalmente Rapper's Delight, la canción interpretada por este grupo armado con músicos de sesión más estos tres jóvenes raperos inexpertos que se conocieron como Sugar Hill Gang y que entraron al top 40 de la lista de ventas de los Estados Unidos, algo extraordinario para un sonido aún underground, y se vendieron 2 millones de unidades en una semana solamente de esta canción que inventó de alguna forma la señora que hoy nos toca y que se llamaba Sylvia Robinson.
Check it out. When I'm pimp the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight, but I'm the grand master with the 3 MCs that shop the house for the young ladies, and when you come inside into the front.
El nombre de Sugar Hill, que tenía que ver con su sello justamente, fue elegido en honor a su barrio en Harlem, donde ella había nacido y donde ella se había criado. Pero Sylvia Robinson, después de haber sido ninguneada por la industria, de tener la cocarda de ser la primera productora mujer negra e independiente de los Estados Unidos, después de haber tenido un número 3, casi lo mismo que un número 1 con Pillow Talk, decidió retirarse y descubre este rap y pasa de los tachos incendiados de la esquina de Harlem a un estudio de grabación. ¿Es el primer rap? No lo es. ¿Es el primer rap que se transforma en mainstream? Sí, es el primero que la historia conoció. Pero Sylvia, que era muy alerta y que dicen teploteaba un avión en el aire, iba a dar a conocer a otros grandes artistas del hip hop, hoy de culto y en aquel momento casi causando sensación en Nueva York. Por ejemplo, uno de ellos era Crash Crew y el otro era Funky 4 Plus 1. Aunque los primeros discos de Sugar Hill Gang ignoran en realidad la cultura callejera original del hip hop al destacar al rapero y degradar un poco al DJ, Sylvia fue la primera en corregir el desaire con un hito de corte casi mítico del año 1981 que se llamó The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. ¿Qué es esto? Es una obra que allana el camino para todas las pistas que iban a estar impulsadas por un break, por un loop. Por un sampler. Todo tomado en la época de oro del hip hop que comenzaba a nacer. También fue la primera en establecer el rap como un vehículo potente para las letras políticas en el año 1982. ¿Por qué? Porque ella va a producir una canción que iba a ser el primer rap con conciencia social de la historia, porque hablaba del barrio, hablaba de lo que le pasaba a los afroamericanos, hablaba de la epidemia del crack que estaba llegando y de cómo estaban inmersos en un sistema de pobreza del cual no podían salir básicamente por ser perseguidos. La canción terminan escribiéndola Mel Mel y Ed Duke Fletcher. Es el éxito más grande en la historia de la conciencia social, por lo menos en cuanto a la salida del rap. Se grabó en el año 1982, perteneció a Grandmaster Flash and the Furious Five y se llamaba The Message.
Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away but I couldn't get far, cause a man with the touch of repossessed my car.
¿Qué es lo que le va a suceder a Sugar Hill Records? Estaban ganando millones de dólares. Sugar Hill Gang con Rapper's Delight era un éxito en todo el mundo. La época de las discos ardía. Nueva York era el centro del mundo de las bolas de boliche, con Estudio 54, con una infección de cocaína, con una epidemia muy fuerte que llegaba, pero llegaban otras facciones de la música negra. Lo que Sylvia Robinson hace, que es inspirarse en la música negra de Filadelfia de comienzos de los 70, tomar cositas de lo que había sido el funk de los 70 y el soul de los 60, no pensó que los jóvenes, ya con 22 y 23 años contra sus casi 47, 48, iban a romper el mercado. Y ahí llega una banda llamada Run DMC. Si uno mira en retrospectiva, lo que hace Run DMC es abrir una puerta hacia un lugar mucho más vehemente, que no tenía que ver con la música disco, que no utilizaba guitarras, que podía prescindir de una banda orgánica, que mostraba el calor de la calle ya para 1984 y 1985, donde Estados Unidos comenzaba a reponerse un poquitito de lo que fue la gran decadencia de la década del 70, aunque por delante se le venían otros problemas, como por ejemplo la crisis agrícola de mediados de esa década. Pero aquí llega Rick Rubin y aquí llega el sello Def Jam y aquí llega gente como Tommy Boy y la historia va a cambiar muchísimo. ¿Por qué? Porque a mediados de los 80, que el juego era de Sugar Hill Gang, pasa a ser tan solo un recuerdo. Pierde mucho el dinero porque la compañía gastaba en gente que no debía gastar, porque estaban haciendo acuerdos que no eran beneficiosos y porque los artistas eran los mismos y se estaban llenando de plata.
2 years ago, a friend of mine asked me to say some MC rhyme. So I said this rhyme I'm about to say. The rhyme was there, but then it went this way.
La gota que colma el vaso, por ejemplo, para Doug Wimbish, el bajista posterior de los Living Color, fue que él y Mel Mel, uno de los compositores de los Furious Five, escribieron una canción para la banda de sonido de División Miami. ¿Qué es lo que dijo Wimbish?
Toqué todos los instrumentos, pero el crédito fue para Leland Robinson, el hijo de Sylvia. Le dio mi crédito a él por un regalo de graduación de secundaria y él ni siquiera estaba en el estudio.
Leland, por su parte, unos años más tarde, dijo a la revista Billboard:
miente, yo produje esa canción y toqué la batería. Doug no escribió nada.
Más allá de esta historia, la dura competencia y los problemas de flujo de efectivo, básicamente, llevan a la pareja Robinson a buscar socios corporativos. Pero su reputación parece que los precedió y en este caso en Colombia un memo interno de la compañía los calificaba como la mafia negra. De hecho, fue a la mafia a la que recurrieron para facilitar un acuerdo de presión y de distribución con la MCA. En 1986, Sugar Hill Gang, la banda que dio vuelta al mundo con Delicias de un charlatán, estaba bastante a la inversa con el trato que habían hecho y sus amos, en esta línea, que eran Joe y Sylvia, demandaron a MCA y los acusaron de conspirar para despojar a la compañía de sus activos. Esto llevó a una batalla legal con la cual no los voy a aburrir y que dura aproximadamente 4 años hasta que Sylvia decide separarse de su marido, Joe Robinson. Good Friends fue el nombre de la primera aventura solista que hizo y fíjense cómo ella todavía tenía las antenas muy alertas.
Lanza Bonami Records en el año 1989, va a producir un grupo de rap de East Orange
Orange de New Jersey llamado The New Style, pero después se va a derrumbar cuando 2 años más tarde ella prueba que tiene ojo para el talento y Naughty by Nature la traicionan por la espalda firmando un contrato con otra compañía. Vuelve a fracasar y ya para 1994 había dejado toda la industria atrás. El auge de los CDs de esa década resultó fructífero de todas maneras. ¿Por qué? Porque Sugar Hill Gang vende todo su catálogo para emitir el sello Rhine Records en un acuerdo de, dicen por ahí, 7 cifras. Entonces el efectivo vuelve, pero había mucho dinero que pagar en deudas y la situación fue casi cercana otra vez a la bancarrota. Una vez que pasó absolutamente todo, fallece el señor Joe Robinson en el 2002. Ella queda absolutamente devastada y dijo en alguna entrevista con Vanity Fair:
hice que mucha gente ganara millones y a mí me dieron una sacudida. La verdad, en el fondo, no obtuve nada.
En el momento de Rapper's Delight, Sylvia había producido éxitos durante décadas, como los Grandmaster Flash y los Furious Five. Pero después, en el año 2011, sufrió una insuficiencia cardíaca y fallece a los 75 años frente a muchos amigos y algunos familiares. Su regreso a casa en la Iglesia Bautista Comunitaria de Inglewood fue muy fuerte. Todavía ella en su ciudad era una realeza.
Para que tengan una idea, su ataúd lo transportaban en un carruaje blanco, 2 caballos de color marfil, con un altar adornado con una perfecta reproducción floral del logotipo de Sugar Hill Gang.
La verdad es que su negocio le abrió la puerta a todos los independientes que siguieron, desde Def Jam hasta Top Dog, y su música fue pionera en conceptos distintos que establecieron un antecedente para el futuro. Establecieron algo más importante, un arco creativo para el hip hop. Desde el rock de fiesta hasta el DJ como músico, hasta la conciencia social, Sugar Hill y Sylvia Robinson hicieron todo lo posible para las estrellas del hip hop que tenemos hoy. Por eso Cardi B, por eso Nicki Minaj, por eso SZA deberían agradecerle, y mucho, a esta mujer que lo hizo en momentos donde la industria la desdeñó y la dejó de lado, y que se llamaba Sylvia Robinson. Cuando a mediados de los 80, para finalizar ya, el sello Sugar Hill Records perdió absolutamente todo, ella vendió el catálogo y decidió vivir los últimos años como pudo. Fue afroamericana, fue mujer, fue independiente y se enfrentó a todo un mundo machista de la industria del espectáculo durante más de 40 años. Y no solo eso, la responsable de todo el hip hop que tenemos hoy como cultura, y de alguna manera el trap y el rap tiene que ver con ella, porque ella lo hizo visible, porque ella tuvo la idea y porque fue una pionera de la industria que lamentablemente nadie la recuerda. Por eso iba este capítulo de Play dedicado a la señora Sylvia Robinson. Gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Play. Mi nombre es Dani Jiménez y me pueden encontrar en Twitter @DaniJiménezReal y en Instagram @DaniCharlatan. Nos vemos. Chao.